Va a estar padrísimo el próximo tema, lo de la autonomía, con ejemplos conductuales de cómo fortalecer la autonomía de tus hijos. No te lo pierdas el próximo martes con Angie Bisuet. Aquí tenemos una mamá que me dice, Isabel, ya me sentí mal, yo los vestía iguales de chiquitos. Y ahorita hay días que se visten diferentes, pero también a veces les gusta escoger vestirse igual. A ver, todos hemos caído en esto, nos gusta la fotito. El problema es cuando ya no quieren hacerlo, que se los impongamos. ¿Sí me explico? Ahí es la diferencia. Yo creo que ya, mamá, qué flojera. Dale, pues. No, es que tenemos que vernos iguales para hacer la familia. Ahí está el error, ¿no? El cuando ya no es momento, ya se deja de hacer. Por ahí va,
sí,
Andy.
Está padrísimo eso del matching. Yo veo muchas fotos de mamás que se visten igualito que sus hijas. Digo, ay, qué ternura. Hasta cierto punto, mientras la niña y la mamá lo disfruten y sea un tema de vínculo, palomita. Pero si ya es una imposición, ahí, o sea, te pones esto, sí, ahí es cuando hay que preguntarnos, ¿de verdad lo necesita? O sea, ¿se lo necesita poner?
Y si viene de ellos, también es diferente a que venga de ti, ¿no?
Totalmente.
Me acaba de pasar con Mike, con Marina, que mamá se puso unas leggings negras y una blusa blanca. Y me dijo, mamá, ¿y si hacemos como combinadas? Tú ponte una falda blanca y una blusa negra. ¡Ah, órale, vale! Dije, está bien. Pero no fue, hay que ir combinadas, hija, sino que ella, machi machi, claro, órale, machi machi, juguemos al machi machi. Más no hay una imposición de por medio. Pero bueno, interesante como siempre, Angie, número de contacto.
56 18 60 04 55.
Gracias por acompañarnos todos los martes, Infancias Sanas. Nos vamos un corte y llega la tarea. Quédate aquí en Isabel y su café.
Un poquito de información comercial de los patrocinadores más notables y distinguidos.
Si pienso en tacos, pienso en...
El papá de los tacos, el sabor nunca flaco. De Los Cabos a tu boca, el paisaya de Toca.
Tacos, papas, chorreadas, vampiros, frijoles y más. Fuimos los primeros y seguiremos siendo los mejores. No te confundas. Síguenos en redes, @taqueríaelpaisa.oficial.
Amor, se acabó el gas y el pavo está en el horno.
Que no te pase eso. Programa tu pedido con tiempo. Llama ya al 624-142-3030. 624-142-3030.
Más rápido y más confiable, Caligas.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Isabel y su café.
Ya nos vamos, pero antes les dejo tarea y agradezco Interceramic por presentar este espacio al buen entendedor, simplemente lo mejor. Sobre todo que con Interceramic encuentras hasta más de 100 opciones de pisos debajo de los 209 pesos el metro cuadrado. Diseño, resistencia y calidad garantizada. Encuentra también muebles para baño y todos los materiales de instalación. Gracias a Interceramic por acompañarnos. Santa Rosa, San José del Cabo, Cabo San Lucas en Plaza Providencia y Plaza Patio. Consulta términos y condiciones en tienda Interceramic. Al buen entendedor, simplemente lo mejor.
Tenemos tarea para reflexionar. Mañana lo comentamos en Isabel y su café.
Toma la tarea, Radio Follower. Si no lo puedes apuntar, te la mando, pero pon atención. ¿Qué le aconsejarías a una amistad si se enterara que su pareja le es infiel? Está buenísima la tarea, diferente. ¿Qué le aconsejarías a una amistad si se enterara que su pareja le es infiel? Piénsenlo, mande sus respuestas. Mañana lo comentamos en punto de la 1:05 de la tarde. Ale Pancha en la co-conducción. Yo soy Isabel Ustano Angelito en los controles técnicos. Los espero mañana y gracias por escuchar.
Interceramic, simplemente lo mejor, presentó
Isabel y su café.
El programa de radio por Cabo Mil que conecta a Los Cabos. Isabel y su café.
Aquí y ahora.
Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. En este su programa Los Cabos a la Carta, le damos la más cordial bienvenida en este martes 27 de enero, ya pues la última semana prácticamente de este primer mes 2026, ya de regreso después de pues extenuantes coberturas allá en la Feria de Madrid. Por cierto, tendremos ya para usted entre hoy y mañana un completo reporte de lo que vimos, entrevistamos, supimos, escuchamos ya en la Feria Internacional de Madrid, donde pues estuvo una participación, bueno, México era el invitado socio, una participación muy, muy nutrida de nuestro país en esta feria, y tenemos un micrositio en cabovisión.tv donde usted podrá pues ver reportajes, entrevistas y otras monerías allá de España medio que pues siempre trata de darle a usted toda la información. Hoy saludo a mis amigos y compañeros Jesús Corral y señor Justo Couto. ¿Cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Bienvenido de allá, de la madre patria de Madrid, siempre tan bonito. La verdad es que la Fitur de Madrid no lo hace más bonito, pero la verdad es una ciudad preciosa, mucho que decir, seguramente mucho que nos vas a contar a lo largo de la semana, los especiales, ya los estaremos escuchando, pero también aquí en México, en Los Cabos, las noticias no se dejan esperar. Desafortunadamente, otro accidente feo en la carretera el día de hoy, un atropellado, ya daremos cuenta un poco más adelante.
Atropellada. Y vamos a hablar de eso porque ojalá.
Así es. No se puede ignorar, no podemos seguir ignorando eso ni hacer como que no lo vemos. Es increíble ese tipo de situaciones. Pero también un tema muy importante que pues se le ha dado poca cobertura, pero tiene muchísima importancia, es el económico. El precio de las divisas, el precio del oro y la plata que está alcanzando niveles...
Bueno, el oro subió, pero en dos años ha subido un 50%, ¿no?
Niveles de locura. Ya hablaremos un poquito más adelante de por dónde va y para dónde va. Según
más de 86,000 pesos la onza, o sea...
No, más. Ya está arriba de eso.
Ahorita está esa 87,000 pesos más o menos la onza.
Está de locos.
$1,794,000 el kilo, o sea.
Así es.
Es que, pues, con la situación incierta de Trump, pues ya el soporte, pues los inversionistas están inclinándose para...
Esa es una, pero el peso específico del oro también había estado muy deprimido y la fuerza que está agarrando como medida de cobertura a nivel internacional es muy importante. Todo esto que sucedió en Venezuela, lo que está sucediendo en Medio Oriente, lo que está sucediendo en Rusia, hasta el mismo lío de Groenlandia tiene que ver con esto y lo está llevando a niveles de cobertura muy, muy, muy altos, muy altos. Pero bueno, esa es otra de las noticias, ¿no? También lo de Ryan Wedding. Pues que no se puede ignorar, ese es un tema también muy importante a nivel internacional. Pero bueno, pues antes de seguir, le doy también la bienvenida a nuestro buen amigo Justo Couto. Justo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jesús, Armando, amigos en el estudio y a todos nuestros escuchas? Efectivamente, muy atentamente los escucho comentar. Claramente el dólar está sufriendo presiones fuertes por la deuda tremenda que tiene Estados Unidos, la deuda interna de Estados Unidos. Las reacciones que están teniendo en Europa y Japón ante las medidas pues directamente de Trump, dejando ir estos bonos donde, que habían sido pues la inversión segura hasta históricamente y que ahora en este rompimiento del orden global pues están precisamente refugiando en el oro. Por eso vemos cómo el dólar pierde valor y el oro y la plata también aumentan. Y bueno, sí, la cuestión aquí es que están imprimiendo dólares para poder pagar los intereses de su deuda, que cada 30 días está cerca de $1 trillón más arriba. Es decir, la deuda interna de Estados Unidos está creciendo a un ritmo alarmante. Sus bonos del Tesoro están bajando, digamos, en demanda, y por lo tanto tienen que subir el interés que dan a cambio de recibir ese dinero. Y bueno, esto forma parte de una crisis económica que puede llegar a generar todavía hiperinflación en Estados Unidos. Y dentro de este contexto, ya que mencionas también de lo que está pasando en Minnesota, en donde hay un crispamiento entre la propia sociedad civil estadounidense, donde pues en algún momento los vemos al borde de una guerra civil, cara, y qué difícil es darse cuenta de lo que estamos diciendo. No es lo mismo ver a ICE actuando en contra de, como dice su discurso, posibles violadores o, vamos, delincuentes, ¿no? De extranjeros que tienen que ser expulsados del país, a verlos cómo actúan sobre pues, ciudadanos anglosajones. Ya van dos, en este fin de semana fue el segundo, estamos hablando pues de un enfermero joven de 30 y tantos años que pues tuvo la mala fortuna de, bueno, tomó la mano.
De ir armado también, digo, lo que no...
Muy mala decisión.
Disparó y todo, pero eso fue pues fundamental.
Exactamente. Y pues ahora lo vemos cómo eso se convierte en el segundo, en la segunda ejecución directamente de ICE sobre los propios ciudadanos estadounidenses. Esto pues es gravísimo, y en el contexto internacional pues vemos cómo pues tiene la consecuencia afuera de ir perdiendo influencia a Estados Unidos, pero además en el interior vemos cómo Trump está siendo pues está tomando también estas decisiones tremendas en contra de su propia población. Ya le costó los pocos puntos que había ganado cuando tenía el tema de Venezuela en puerta, ya los perdió, y además ahorita está perdiendo el apoyo de muchos republicanos que no están dispuestos a permitir que continúen este tipo de sucesos.
Así es. Y mientras tanto, muchas cosas que comentar. Yo creo que este programa no nos va a dar el tiempo para hablar de todo lo que está ocurriendo. Pues otra vez los escándalos en la Suprema Corte de Justicia no se han dejado esperar. Y la presidenta pues se tiene que estar casi pues abocando a buscar cómo defender a esta Suprema Corte de Justicia, que además de pues ya de tener pues señalamientos de excesos en sus gastos de la toga, el ritual este que hizo Hugo Aguilar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se gastaron 1,254,000 pesos en equipos de sonido, algo totalmente pues no laico, ¿no? Por más que digan que no, pues es una ceremonia y ritual con Quetzalcóatl y todo esto, pues hubiera sido lo mismo que cuando Fox, ¿no?, con la Virgen de Guadalupe, sea más seriedad, ¿no? Y pues todo esto ha estado pesando en la Suprema Corte de Justicia, además que han sacado pues muchas cosas relativas a clases de yoga, el catering, pues los gastos también de la señora esta Lenia Batres, los pues abundantes asesores que pues cuestan, y pues todo esto pues ha acumulado una serie de críticas que ya la presidenta ya no sabe ni por dónde, ¿no? Imagínate también, sobre todo, cursos de yoga y de tai chi. Y obviamente, pues la presidenta salió a defenderlos, diciendo que los privilegios de antes eran peor. O sea, que casi casi estamos hablando de que hay que comparar quién lo hizo, o quién se robó más o quién hizo mal las cosas. Sacó una lista de los privilegios que tenía la Suprema Corte de Justicia que le pertenece a la actual, qué servicios de OCESA, de Ticketmaster, lugares preferenciales en un evento, qué apartado de lugares y gestión en estadios de fútbol y béisbol, reserva de estancia, una serie de ridiculeces que sí conseguir, por ejemplo, conseguir cita en American Express, gestión para la importación aduanal de mercancía, compra de camisas, pero o sea, estamos ya en un plan de, pues tú también hiciste, los hermanos que se peleaban, ¿no? Pues tú te comiste más de los dulces que teníamos programados, ¿no? Compra de enseres, compra de alimentos, personal de la oficina para realizar guardia en domicilios, préstamos a vehiculares a familias, todo esto. Pues privilegios de la Suprema Corte de Justicia anterior, son varios, ¿sabes? Esta es una lista enorme, apoyo hospitalario para familiares no directos del ministro, servicios del hogar, o sea, una guerra de ver quién está haciendo más mal o en cuanto a su gestión de la Suprema Corte de Justicia, con esto de las camionetas machuchonas de más de 2,000,000 y pico de pesos que tuvieron que devolver. O sea, ¿de qué se trata? No sé qué decir ante esta situación de bochorno, porque es ridículo esta serie de acusaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada menos que los que se encargan de la justicia a nivel nivel más alto y metidos en este tipo de enjuagues de verdulería, ¿no? La verdad es que es de pena ver todo lo que está ocurriendo ahora con las acusaciones y pues da vergüenza, no sé ustedes qué piensan.
Pues es una pena, Armando, porque precisamente estamos hablando de todo ese desglose de gastos prácticamente personales cuando el país está cayendo por temas de justicia, donde realmente es fundamental que ellos participen y que el país esté enterado y hablando de esos temas en vez de hablar de los temas de gastos familiares y de chofer y de lo que cuesta la camioneta machuchona, si es importante que tenga blindaje o no es importante. Todos estos temas creo que pasan a ser irrelevantes cuando realmente el país demanda, claro, información muy seria.
Se vuelve más sensible todo lo que hacen, como esto del grupo este de coreanos, el ¿cómo se llama? BTS, ¿no? BTS, la presidenta, pues la verdad es que no le queda eso, o sea, enviarle una carta al primer ministro de Corea para que den más conciertos, este grupo pues muy exitoso de Corea que en 3 días vendió pues ya las entradas, y esto es para mayo, y pues preocupándose por esas cosas. Y luego tenemos el otro escándalo de Pemex, que pues se supo ya que Cuba le debe a México más de 27,500 millones de pesos en envíos que ha estado en plan humanitario proporcionando México en petróleo a Cuba, y ahora pues se canceló este buque, que cada mes hay un buque, según Bloomberg, que fue el que dio a conocer esta nota, con 400,000 barriles a Cuba, un buque que se llama el Swift Galaxy, y pues esto se está haciendo desde 2023 cada mes, un buque con bandera panameña, y bueno, se canceló este buque porque Cuba está verdaderamente en el arrastre, porque todo se lo chupa el régimen, y bueno, pues ahora tuvo que salir también la presidenta a justificar esto, diciendo que, bueno, Pemex es soberano. Yo desde cuándo veo que, o no sé desde cuándo Pemex decide a dónde enviar o no el petróleo. O sea, esto es una decisión soberana, pero del gobierno de México, no de Pemex. Y obviamente esto se debe, como ustedes lo han de suponer pues las presiones de Estados Unidos, porque ya esto no le agradaba a Estados Unidos, y pues también están presionando sobre decisiones que México debe de tener. Por supuesto que no estoy de acuerdo en que Estados Unidos tenga que estar presionando de lo que México debe o no hacer en cuanto a su exportación de petróleo, pero bueno, pero también si estamos viendo que Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo, y ahí está, pues es como si en tu casa no tienes para comer y estás regalando el dinero al vecino, ¿no? Pues como que no encuentro congruencia.
Y es lo que hemos hablado otras veces, ¿no? La caridad bien entendida pues empieza en casa, y no, yo creo que no está mal apoyar a una población pues que está sufriendo como lo está sufriendo la población cubana, pero pues también hay que tomar en cuenta que aquí en nuestro país hay niños que están sufriendo la falta de medicamentos, hay problemas muy graves de salud, hay pobreza extrema en muchos lugares del país, y bueno, ya no hablemos de otras cosas que requieren fuertes inversiones como la seguridad.
Además que pues todos sabemos que el régimen es el que se lleva todo, ¿no? O sea, la riqueza todavía, dijeras, bueno, es que es humanismo, pero es un humanismo malentendido, ¿no? Porque el régimen de Cuba es el que se aprovecha de todo esto, y no son los cubanos.
Sí, exacto, no es el beneficio del pueblo cubano, exacto.
En fin, bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. No se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta. Vamos a platicar sobre esta tragedia que ocurrió esta mañana ahí muy cerca del Tesal, o dentro de lo que es el Tesal. Volvemos, no se vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos. Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
¿Problemas con plagas? No espere más, en Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-146-0294, celular 624-147-0812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
Que no te engañen. En el PT fuimos los primeros en proponer la reducción de la jornada laboral sin bajar sueldos ni prestaciones. En el 2023 impulsamos la reforma al artículo 123 para garantizar 2 días de descanso por cada 5 trabajados, es decir, de 48 a 40 horas. Además, votamos a favor del aumento histórico del salario mínimo a 315.04 pesos diarios. Por los trabajadores de México, siempre seremos los primeros. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo.
Hola Sandra, ¿y ya te aceptaron en la maestría?
En México sí, solo estoy esperando la respuesta de universidades de otros países.
¿Y ya aplicaste al crédito FIDER?
¿FIDER?
Sí, el crédito que administra Banco de México para estudiar un posgrado aquí o en cualquier parte del mundo.
¡Ah, no sabía!
Tiene una tasa preferencial y no pagas mientras estudias. Toda la información está en su sitio web. Si quieres, lo revisamos de una vez.
¡Súper!
Más información en fider.org.mx y en redes sociales FIDER.mx. FIDER, el crédito educativo para comenzar un gran futuro.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Antes de entrada a este tema, pues otro de los pues, artículos que critican a México de una manera muy ácida, ¿no? Y muy fuerte, pues, destrozan a México, es esta publicación semanal, y es un semanario británico muy reconocido, que es The Economist, y Jesús, tú sabes del prestigio que tiene esta revista, y bueno, pues publicó un artículo que se llama Power on Paper, y habla verdaderamente, pues básicamente en cuanto a decir, teniendo todo el poder, todo lo que representa las Fuerzas Armadas, la policía, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, pues no puede el gobierno mexicano gobernar como debiera. Es un artículo muy fuerte contra México, hay que decirlo, y lo peor de todo es que pues la gran parte es real, ¿no? Y pues esto está pues publicándose en los niveles económicos y pues la importancia que tiene en las decisiones para invertir en México, Jesús.
Así es, Armando, perdón. Es que efectivamente el artículo que publicó The Economist resalta la supermayoría que tiene el gobierno en el Congreso y el control de las Fuerzas Armadas, lo que sugiere que el poder se está concentrando sin que haya un resultado real. Y este artículo, pues ya le dio la vuelta al mundo. Tú lo acabas de señalar muy bien, la revista The Economist es probablemente fuera de Estados Unidos
más influyente a nivel
mundial, más influyente en todo el mundo, exactamente. Entonces, el alcance que tiene, bueno, y también en Estados Unidos, lo que pasa es que en Estados Unidos, pues también está el Wall Street Journal que compite fuertemente con The Economist, pero en términos de revista como tal, pues sí, es probablemente la publicación más importante, y en él se destaca la incapacidad del gobierno para gobernar. Eso ya es una acusación muy, muy, muy seria, bueno, muy fuerte.
Y de cara a la reforma electoral, pues hay un libro que se va a publicar en breve, se va a dar a conocer en estos días, que se llama La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, que es prácticamente la razón de todo esto.
Pero además menciona la extorsión generalizada como ya como una forma de gobierno, como una forma de paralela de gobierno.
Es increíble.
Y esto es realmente importante para impedir que haya un crecimiento económico en el país sano, derivado de la propia actividad económica.
Y por eso me refería a este libro, porque este es un libro realizado por varios autores, varios escritores, y es publicado y no recibió ningún sueldo, ningunos honorarios por hacerlo, que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. O sea, no es cualquier publicación y se va a presentar ahora, ya lo estaremos comentando en su momento. Bueno, vámonos al tema. Saludo a Gabriel Larrea, quien es el subdelegado de este barrio, esta comunidad tan importante en Los Cabos, que es el Tesal, y que ocurrió, como le decíamos al principio del programa, un grave accidente con una joven que iba, creo que a pedir trabajo, o era uno de sus objetivos, ¿no? Estar por ahí. ¿Y qué pasó, Gabriel? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Armando, Jesús, justo. Muchas gracias por la invitación y por permitirme llegar a todos sus radioescuchas. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan el día de hoy. Así es, un grave incidente de una persona inocente que fue atropellada sobre la carretera. De los muchos que tenemos en esta zona del Tesal sobre la carretera, desde luego, todos son graves. Debemos de tener mucha precaución al manejar. Hay personas que cruzan en este tramo de Tesal desde Cabeza de Ballena hasta la entrada de Cabo San Lucas con las laterales de un lado a otro. Hay tiendas de autoservicios, hay fraccionamientos, hay hoteles. El transporte público los deja a un lado de la carretera y ellos tienen que cruzar hacia el otro para no esperarse a dar la vuelta en U en el
puerto. ¿Qué pasó con ese proyecto que había de un túnel que era también pues dudoso que se construyera por las desventajas que tiene, pero un puente o no sé, se quedó en eso?
Se han quedado los proyectos en el tintero, el paso semisubterráneo que proponía el Consejo Ciudadano del Tesal desde el 2020, ya son 6 años, sigue en el tintero, el proyecto sigue ahí. Hubiera sido una buena oportunidad haberlo hecho en 2020 por la pandemia, Ahora, 6 años después, va a ser más difícil hacerlo. Estaba también la promesa de uno de los centros comerciales que se inauguró de poner un puente peatonal, que tampoco se realizó. Y quizá deberíamos de atacar de otra manera estos accidentes que tenemos por atropellamiento con una mejora quizá en el transporte público. Y voy a comentar.
Antes de continuar, ¿se sabe cómo está la joven que fue atropellada?
No tengo información al momento, no pudiera hacer yo ningún comentario en este momento sobre su estado de salud.
Pero no fue cualquier cosa, creo que es grave, ¿no?
Pues que te pegue un coche a 80 kilómetros por hora y sobrevivas, eso ya es mucha suerte y quiere decir que tus lesiones son de gravedad, pero no tengo la información.
Bueno, ya estaremos investigando, pero adelante, continúa.
Sí, hace un par de días antes de que pasara este suceso, el comandante de bomberos, comandante Carvajal, me compartió cifras importantes del TESAL. Entonces, manda un reporte de los servicios de emergencia en la zona del TESAL durante 2025. En el TESAL hubo 241 servicios durante el año de 2025. Los principales llamados de auxilio de la ciudadanía de la zona del TESAL se han realizado por accidentes de tránsito en todas sus modalidades. Servicios prehospitalarios en ambulancia, así como por incendios residenciales y forestales. También se ha brindado auxilio por fugas de gas, presencia de fauna y rescate. En accidentes de tránsito, para desglosarlos, durante 2025, en la zona del TESAL, 108 accidentes de tránsito. Atención en ambulancia, 48. Incendios residenciales y forestales, 46. Y fauna, ya sea abejas o víboras, 11 incidentes. Esto es nada más para poner un dato del trabajo que le estamos dando al heroico Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas en la zona del TESAL. Creo que son muchísimos, 240.
Una zona donde viven cerca de 20.000 personas, ¿no? Más o menos, para recordarnos.
Pues es un dato aproximado y la extensión en territorio es grande. Por eso también el TESAL tiene tantos llamados de auxilio, porque la extensión es muy grande. Ahora, por esta misma extensión y la conectividad que tenemos actualmente, todo se conecta a través de la carretera transpeninsular, lo que la hace muy transitada, con muchos accidentes de tránsito, atropellamientos, tráfico, etcétera. Desde hace un par de años hemos tratado que tengamos mejor conectividad en transporte público, por eso lo mencionaba hace un momento, y creo que es una estrategia que puede funcionar de manera mucho más rápida debido a que se le ha estado dando seguimiento. Quiero mencionar que a partir de años recientes en que he estado gestionando el Consejo Ciudadano del TESAL nuevas rutas de transporte, en el año de 2023 se hizo un acuerdo importante de Cabildo donde se aprueban nuevas rutas de transporte y también en el año de 2024 y 2025. En 2025, en agosto de 2025, se anunció la implementación de una ruta específica que conecta la colonia Leonardo Gastelum, que está al norte, con el TESAL, y esto no es por la carretera, sino es por en medio del TESAL, llegando a la colonia Gastelum. El TESAL, al ser tan amplia, genera muchas fuentes de empleo. Hay muchas personas que trabajan en el TESAL y tienen que trasladarse a él para llegar. No todas tienen vehículo y tienen que usar transporte público. Actualmente se tienen que conectar a través de la carretera transpeninsular, teniendo que cruzar la carretera a pie para poder cruzarla, para poder llegar al TESAL. Si esta ruta funcionara, conectándonos por la parte norte del TESAL, la cual ya estuvo aprobada en Cabildo, pues esto funcionaría muy bien y es un área de oportunidad para todos los concesionarios de transporte público, ya que sería pues un negocio interesante para ellos, y la conectividad que tendría toda la población del norte de Cabo San Lucas con el TESAL y viceversa, el TESAL con la parte norte. En octubre de 2025, la Comisión de Transporte de Cabildo, bajo la presidencia de la regidora Valerie Olmos Donají, que nos ha apoyado mucho. Adelante, Justo.
Bueno, gracias, Gabriel. No te quería interrumpir. Mi pregunta era, bueno, si ya está aprobado en Cabildo y tú y yo sabemos la de intentos que se han hecho porque haya un transporte público aquí en el Tesal, incluso hace años, proporcionado gratuitamente por los propios pobladores, ¿no? Se lo daban de los fraccionamientos, pero venía la autoridad a quitarlos. ¿En la cancha de quién está entonces el que haya ya por fin al menos una ruta que funcione en las mañanas y en las tardes, aunque no sea de toda la jornada permanente? Es decir, ¿a quién le está costando tanto trabajo hacer su trabajo?
Desde mi punto de vista, creo que es a las organizaciones de transporte. Ellos nos deberían de dar la respuesta, ya que el Cabildo ya tomó el acuerdo, ya está aprobada la ruta y es nada más que la empiecen a operar. Ahora, esta ruta no solamente beneficia al Tesal, beneficia a todo el norte de Cabo San Lucas, a todas las colonias, porque en su trayecto que se realizó estaba muy bien consensado y proyectado cómo podía ser conectar el campus de la Universidad de Baja California Sur con el nuevo hospital del ISSSTE, etcétera. O sea, esa ruta estaba muy interesante para todos los ciudadanos. Así también, las acciones que se han hecho en algunas de las calles para poderlas mejorar dentro del Tesal, porque sabemos que no todo está pavimentado y algunas están inconclusas. A partir de enero de 2026 de este año, se empezó a pavimentar otro pedazo de la calle que había quedado pendiente de pavimentar de camino al arco, ¿no? Que son 300 metros más que se están rehabilitando, y esta puede ser una muy buena vialidad para poder también desahogar el tráfico del norte de Cabo San Lucas hacia la carretera y poder por ahí operar el transporte público. Creo que hay que empujar mucho lo de transporte público por el norte de la ciudad, porque quitaría tráfico en la carretera transpeninsular y evitaría algunos de estos incidentes como el que tuvimos hoy en la mañana.
Y sabes que el problema de las motos también, que nos estamos llenando de vehículos alternativos, ¿no? Y están causando accidentes gravísimos.
Jesús.
Gabriel, sí, tratando de complementar un poco lo que Justo está preguntando, me surge una duda en la conexión del Tesal con la parte norte de Cabo San Lucas, que es el cruce de Arroyo Seco. Y la pregunta es porque al ser cruce de un arroyo, es obvio que se requiere de un puente, no nada más de pavimentar un cacho de arroyo para que por ahí bajen una parte del año y la otra no. Entonces, este puente, evidentemente un puente, ¿cuánto tiene de costo nada más el puente para evaluar la posibilidad financiera real de un proyecto de esta naturaleza?
El puente yo lo veo como en el mundo ideal. Hoy se usa todos los días ese tramo, circulan cientos, si no es que miles de vehículos todos los días por ahí.
Sí, lo sé.
Muchísimo polvo, generan muchísimo polvo, que ya es un tema grave de salud, el polvo, pero se está utilizando ese tramo sin ningún puente. Mientras no corra agua, es transitable, es la vialidad estrella, que lo usan cientos, quizá miles de personas, todos los días para poderse conectar con el norte de la ciudad y evitar el entronque de la carretera transpeninsular y el bordo, como lo conocemos. Entonces, ahí se circula muchísimo y actualmente funciona. Sí, en lo ideal, pues tendría que ser un puente. A futuro, esta vialidad estrella, en el plan parcial del Tesal, que todavía no está aprobado, es la entrada a Cabo San Lucas en los próximos 15 años. Antes eran 20, pero pues ya pasaron 5, entonces 15 años.
Gabriel, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, vamos a tratar de incorporar al director de Transporte Público también, a ver qué nos dice, cuál es su opinión al respecto. No se vayan. Estamos en Los Cabos a la Carta. Volvemos.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovision.tv y síguenos. Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
Desde 1996, J&J, la Casa de La Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa de La Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
Finally, City Markets Home Delivery. Get the convenience you've been looking for. Shop online through the app or at citymarket.com.mx. Pick up in-store or have it delivered straight to your door. City Market. Al fin y al cabo, compras bien.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Yo agradezco al director de Servicios Públicos, de Transporte Público Municipal, Flavio Amador. Gracias por tomarnos la llamada, Flavio. Sabemos que está en una reunión, pero no podemos hacerlo por Zoom, pero lo hacemos por llamada. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, señor Armando. A la orden.
Pues con esta situación en cuanto a el accidente y a las rutas que tengo entendido, se habían ya aprobado en el Cabildo. ¿Cuál es la situación sobre este particular asunto de buscar cómo evitar que los accidentes se sigan dando, si hay alguna implementación de nuevas rutas o de algunas medidas de seguridad para los, sobre todo los peatones que quieren cruzar?
Sí, mire, en esa área del TESAL, precisamente, efectivamente hay una solicitud por parte de los colonos del TESAL, misma que ya fue turnada hacia la Comisión de Edilicia de Transporte, donde hemos estado trabajando muy de la mano con la presidenta de la Comisión de Edilicia de Transporte, maestra Valerie Olmos Domínguez, y se le ha dado seguimiento, ¿sí?, a esta solicitud, buscando algunas alternativas que sean seguras con los representantes de las agrupaciones de colectivos y urbanos para atender a toda esa zona, a todos los usuarios. De igual manera, tenemos otra solicitud ahí en la ruta de Cangrejos, ampliar un poquito para que cubran lo que son juzgados y puntos intermedios. Pero específicamente lo que es la ruta de Tesal, sí, le estamos dando seguimiento a esa solicitud. Y pues si es necesario ver la manera de rehabilitar algunos caminos para que pues sea de manera segura y no tengan riesgo sobre la carretera los usuarios, ¿no?
Está también aquí integrado en el grupo de la conversación el subdelegado Gabriel Arriaga. Gabriel, no sé si quieras hacerle alguna pregunta al director de Transporte Público.
Voy a hacerle llegar un saludo al director Flavio Amador. Mucho gusto en saludarlo, director. Y pues pedirle que nos apoyen para poder concretar esta ruta del TESAL que se había comentado en Cabildo, de la Leonardo Gastelum al TESAL. Esa ruta de transporte sería muy importante para la zona, para todos los ciudadanos del norte, y poder concretar esa ruta.
Sí, un saludo, reciba un saludo, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, la regidora, la maestra Valerie, la comisión han sido muy insistentes, ¿no?, en buscar esos acuerdos en las mesas de trabajo que hemos tenido con los representantes de colectivos urbanos, y sí, buscar la mejor manera de que se asegura y dar esa ruta, ¿no? Estamos en pláticas con los compañeros, espero tener una respuesta, que haya una respuesta por parte de ellos y, vuelvo a repetir, tratar de rehabilitar alguna zona que sea segura para prestar ese servicio a los usuarios.
Sí, Jesús.
No.
¿Cuál es la postura de estos transportistas privados, ¿no? ¿Hay colaboración o pues es muy difícil para ellos cambiar las rutas o a qué obedece que no se pueda contar con nuevas rutas y más seguras?
De hecho, se está haciendo un trabajo junto con la Comisión Inicia hace unos meses para acá, donde se les ha solicitado a ellos que analicen y propongan algunas nuevas rutas o ampliaciones para estar más cerca del usuario. De hecho, ahí en la Ruta del Sal pues pasa una, ¿no? Por un lado de la carretera, la transpeninsular, pero se está buscando la manera de que sea por la parte de atrás y rehabilitar algún camino. Ellos manifiestan precisamente eso, ¿no? El camino tan accidentado que está. Entonces, en ese tema estamos ahorita buscando la solución para mejorar un poco el camino ese.
Gabriel, algo más que quisieras tú.
Sí, director, comentarle que ahorita como está la ruta sobre la lateral de la carretera, lo que tiene que pasar con muchas personas es que se bajan de un lado de la carretera y tienen que cruzar al otro para poder llegar al Tesal. Y esos cruces peatonales a media carretera son los que están provocando muchos accidentes. Hoy tuvimos uno en la mañana, por eso salió el tema de esta conversación. Y la sugerencia es poder apoyar que haya estas rutas que entren en medio del Tesal, porque también el Tesal es muy amplio y que la gente quede a pie de carretera, tiene que caminar muchísimo para poder llegar a su trabajo o a donde está estudiando, o viceversa, para poder tomar de regreso el transporte, tienen que bajar a la carretera y caminan kilómetros.
Es como los paliativos que a lo mejor no son suficientes, como en Cerro Colorado, que también allá hay pues un cruce y un movimiento muy importante de personas que tienen que cruzar constantemente, y por lo menos hay como pues paso cebra o topes leves para avisar. No sé si esto también está ocurriendo en esta zona.
Hay uno al inicio del tramo del Tesal, pero ese
no es suficiente.
Tope muy leve lo brincan los autos, y ya cuando llegan kilómetros más adelante a donde fue el tema del accidente el día de hoy, pues ya van otra vez a 80, 90 kilómetros o más, ¿no? Pero lo importante sería ver el poder, aprovechando la disponibilidad del director, de poder revisar la ruta esta de Gastelum-Tesal, a ver si la podemos echar a andar, director.
Precisamente esa es la que estamos planteando con los secretarios y la que comentaba yo ahorita. La idea es que suba todo lo que es el Tesal para que todos esos usuarios pues agarren la ruta ahí arriba y no tengan la necesidad de bajar, ¿no? Y ese cruce que ustedes comentan, pues que ya no lo utilicen, ¿no? Esa es la idea. Esperemos que en las próximas reuniones que vamos a tener, ellos lo hacen cada jueves, vamos a llevar ahí el planteamiento y espero nos tengan una respuesta, ¿no? Y nosotros hacer lo propio también, ¿no?
Director, buenas tardes, lo saluda Justo Couto. La pregunta es, ¿cuántas víctimas más tenemos que tener en el Tesal o en la zona de la Transpeninsular para que haya esta toma de decisiones por parte de los prestadores de servicios? ¿Qué fechas podemos manejar? Aquí la indignación en el Tesal, director, se la comparto hoy, es amplia. La gente está realmente muy preocupada de estar viendo cómo la gente que viene a trabajar aquí y las propias familias que necesitan cruzar para ir y venir a los centros comerciales que están de este lado, del lado norte de la Transpeninsular, pues están arriesgando literalmente la vida cada vez que cruzan, y teniendo la posibilidad en la parte interna de que tengamos conectividad con el resto de la ciudad, que de hecho la tenemos, pero no por transporte público, sino por quienes pueden tener sus vehículos o por las motocicletas, que se han multiplicado. ¿Hay manera de que esto se pueda hacer más expedito?
Y definitivamente no queremos ni una víctima más, menos de ninguna índole, ¿no? Menos gente trabajadora, gente que, pues, padres de familia, absolutamente ni una más. Yo creo, y estoy de acuerdo con usted, que esto tiene que solucionar lo más pronto que se pueda, y esa será la solicitud que hagamos, porque en dado caso de que vamos yéndonos a los extremos, que los compañeros de alguna forma tuvieran algún otro impedimento para prestar el servicio, bueno, pues ya se buscarán otras alternativas. Pero estoy seguro que con la buena relación que tenemos con los compañeros secretarios de transporte colectivo y urbano, pronto tendremos la ruta ya funcionando, ¿no?
Excelente.
Ahí está la inquietud, ojalá esto se solucione, y nuestros mejores deseos para que la chica que fue pues arrollada esta mañana se recupere y que pues existan pues ahora sí que asociaciones o grupos que puedan ayudarla si es necesario económicamente. Ahí habrá que ver cómo se encuentra y buscar estas soluciones que plantean aquí mis compañeros, incluyendo por supuesto a Gabriel Larrea del Tesal. Gracias por atender nuestro llamado, Flavio.
Gracias a ustedes por el espacio. Le comento, ¿no?, que independientemente del trabajo que está haciendo, las mesas de trabajo que tenemos para esta ruta, son las instrucciones de nuestro presidente municipal, el arquitecto Cristian Agúndez, de que estemos muy atentos con los transportistas para mejorar todo ese tipo de servicio en beneficio de los usuarios del municipio de Los Cabos. Muchísimas gracias.
Y reportar también cuando hay abusos de parte del transporte público. ¿Hay algún teléfono para reportar cuando alguien de estos unidades de transporte público pues estén incumpliendo? ¿Hay alguna forma de reportarlos?
Sí, claro que sí. Es el 624-15-515-03.
¿Sí? 624-15-15-15-5-03.
Sí.
151-5503 para que usted reporte cualquier anomalía que pueda pues poner en riesgo a los ciudadanos.
Inmediatamente por parte de la Dirección de Transporte se le da seguimiento, ya sea el incidente haya pasado en colectivos urbanos o en el transporte federal. Y aquí quiero ser muy claro, cuando sea algún incidente como pues tendremos que darle vista a la SIST y a Guardia Nacional, ya que pues ellos lo regulan estas dependencias, ¿no? Pero sí se les da seguimiento y pues, de hecho tenemos un expediente aquí, el que ya está en curso, ¿no?
Le agradeceremos al menos del público que sepa que cómo está la chica que fue atropellada, pues nos informe para que pues podamos darlo a conocer y quien pueda ayudarla económicamente, por supuesto. Gracias, Flavio, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
A ver, gracias, director. Muchas gracias por el apoyo.
La Real, ¿algo más?
Agradecerles el espacio y el tiempo que se dedicó a este tema para beneficio de todos los ciudadanos, no solamente del Tesal. Muchas gracias.
Por nada, regresamos con más, no se vaya.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Maxtor llega a Anima Village. Te esperamos en la gran apertura de Maxtor Anima Village este jueves 29 de enero. Obtén promociones exclusivas, 10% de descuento en iPad y Mac y hasta 20% en accesorios seleccionados. Además, estrena el nuevo iPhone 17 desde $579 al mes con los programas de financiamiento iPhone for Life Banamex o Get by BBVA. Maxtor llega a Anima Village. Consulta productos participantes, términos y condiciones en tienda. Vigencia al 1 de febrero. Maxtor, tu experto local en Apple.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país.
Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido.
Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública.
Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas.
Senado de la República.
66ª legislatura.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabovisión noticias. Continuamos.
Cuando conduces un Mercedes-Benz, no solo te mueves, desfilas, y en cada kilómetro, tu vehículo merece mantenerse con la misma elegancia y precisión con la que salió de fábrica. En los talleres certificados Mercedes-Benz, te esperan técnicos altamente especializados, capacitados directamente por la marca, repuestos originales que garantizan desempeño y durabilidad, y herramientas de diagnóstico de última generación diseñadas exclusivamente para entender cada sistema de tu vehículo con exactitud milimétrica. Aquí, cada servicio es personalizado para que tu Mercedes siga brillando como en la alfombra roja. No se trata solo de mantenimiento, sino de preservar la ingeniería, el confort y la seguridad que te distinguen en la carretera. Agenda tu cita hoy y visita Mercedes-Benz Los Cabos en carretera Transpeninsular Colonia Palmilla, kilómetro 25.5. Mercedes-Benz Los Cabos, la excelencia también se mantiene.
$1,000.
Pues regresando aquí pues a la acción, no podemos dejar de mencionar, bueno, este asunto de Ryan Wedding, este narcotraficante, exatleta de esquí o de los deportes de nieve de canadiense, que fue, pues ya no se sabe, y a quién creerle, ¿no? Por un lado, se dice que bueno, la presidenta dio la versión de que ella pues tomó los datos de la embajada de la embajada de Estados Unidos con este Ronald Jones, ¿o cómo se llama? Y que pues ellos dijeron que se había entregado, y había una foto que finalmente se dio a conocer por parte de una de la televisión oficial de Canadá, que era una foto de inteligencia artificial ahí en la embajada, ¿no? Pues obviamente la presidenta, ¿qué va a saber de eso? O los que están ahí, simplemente dijo, pues yo me guío por lo que me dijo Ronald Johnson, y pues esa es la versión, que fue, se entregó, porque aquí no hay operativos conjuntos entre México y Estados Unidos para arrestar a nadie. Y por otro lado, el viernes anterior salió publicada una entrevista, creo que se hizo el mismo viernes o el jueves, al señor Kash Patel, que es el director de la FBI, y dijo que pues, con la ayuda de agentes mexicanos hubo un operativo, y el operativo intervinieron los que fueron por Nicolás Maduro, o sea, no eran cualquiera, y pues lo atraparon, lo arrestaron, y confirma esta versión el propio arrestado, Ryan Wedding, y su abogado. Entonces ya no sabemos a quién le creemos. Jesús, justo.
Pues, oye, Armando, bueno, pues es que a quienes estás poniendo en entredicho, ¿no? Si por un lado está nada menos que el director del FBI, el señor Patel, y por otro lado está el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, pues no está fácil decir, se me hace que le creo más a esta persona que a la otra, ¿no? Yo creo que ahí tienes...
Es la autoridad, ¿no? Básicamente la presidenta tiene razón, pues es la autoridad, pero... Sí.
Pero los hechos son otros. País, claro.
La cuestión ahí, compañeros,
hay un calimatías ahí muy raro, ¿no? Dices, ¿a quién le creemos? O sea, de verdad que ahí tiene más que haber más coordinación, ¿no?
Más allá de a quién le creemos o no, está el tema de las implicaciones, porque no se trata de un connacional mexicano.
No.
Es un ciudadano canadiense, y no se puede expulsar así del país como si no hubiera extradición, ¿me explico? O sea, ahí el tema es las implicaciones que tiene para su arresto y posterior condena el hecho de que si se entregó o no. Por eso
Sí, o sea, tiene una importancia, sin duda. Y finalmente, si hubiera sido un operativo, o como que es lo que creo que fue, pues que no pasa nada, ¿no? O sea, decir las cosas como son, no se va a perder la soberanía, ni va a haber invasión, simplemente se admitió o se aceptó esta solicitud de Estados Unidos para atrapar a este maleante, a este bribón, y se lo llevaron, porque pues tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos, y se acabó, y ahora pues ya no sabes a quién creerle por las versiones que se dieron a conocer. Bueno, pues ahí está la anécdota. Lo importante es que se lo llevaron y lo capturaron a este narcotraficante de altos vuelos que tenía nexos obviamente, con los cárteles aquí en México. Y bueno, pues y hablando de esto, pues también está la masacre en Salamanca, que siguen ahí las matanzas. De verdad, esto es grave porque también ya hay inquietud por parte de la FIFA, ¿no? Y yo, pues, ¿cuáles son las garantías para y en una cancha de fútbol, ¿no? O sea, situaciones muy complejas, compañeros.
Este tema, y que no se ha todavía adjudicado a nadie, el atentado este, hay quien habla ya de narcoterrorismo, parece que tiene que ver con el cártel este de Lima, ¿cómo es?
Santa Rosa de Lima.
Parece que tienen que ver con esto, y es una cuestión ahí entre ellos y el cártel Jalisco, pero efectivamente, como comentas, la FIFA ya está preocupada porque lo considera como un ataque a un equipo amateur de fútbol.
Y hay gente que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, y realmente se le dedicaron 30 segundos o menos de un minuto en las mañaneras, cuando pues, es un asunto gravísimo, ¿no? Pero en fin, ahí está la situación. Y bueno, vamos a hablar de cosas más gratas. Pues el Super Bowl, ya habemos equipos para el Super Bowl, que el próximo domingo 8 de febrero, y serán nada menos que los...
Seahawks y Nueva Inglaterra. Y
los Patriotas, que vuelven, creo que es la decimosegunda ocasión que vuelven al Super Bowl, que vencieron a los Broncos 17, un partido que empezó así muy normal y terminó pues todo de nieve, ¿no? Fallaron los goles de campo de los mismos Broncos y pues perdieron. Fue un partido difícil, sin duda. Y pues a mí me hubiera gustado ver a los Broncos ya algo nuevo, ¿no? Y por el otro lado, en la conferencia nacional, los Seahawks, los Halcones Marinos, se imponen 31-27, también muy apretado ante los Ángeles Rams, que pues también hubo un juego muy interesante en ambos casos. Así están las cosas en el Super Bowl, que será el próximo 8 de febrero, ahí en Santa Clara, California. Y bueno, pues y ya para seguir con el deporte, pues nada, que mañana, el jueves, tendrá lugar el partido ahí en el Abierto de Australia, Alcaraz contra Zverev, pues Sasha Zverev, el alemán, que por cierto ya está confirmado para el Abierto de México en Acapulco próximamente. Y bueno, pues estará jugando Alcaraz Zverev a las... el próximo, como le digo, el 29 de este mes, el de enero. Y bueno, pues no hay que perdérselo. También está Djokovic, vuelve Djokovic al ataque. Djokovic se va a enfrentar, ahorita le digo a quién. Djokovic, que sigue vivo en cuanto a los juegos que tendremos, y va para... Creo que Musetti, que es el que también está confirmado para el próximo Abierto de México.
Y bueno, Armando, aunque no es tiempo todavía, porque como comentábamos, faltan 6 semanas, no podemos dejar de lado a la Fórmula 1, que bueno, por primera vez van a estar 11 escuderías en vez de 10. Entra Cadillac, entra Checo Pérez con Valtteri Bottas, y ya se empieza a especular en ese sentido. Tremendo choque tuvo hoy Isaac Hadjar en Barcelona en las pruebas, y todo bien, pero fue un trancazo. Sí,
Valtteri Bottas y Checo Pérez pues probando este nuevo
Cadillac,
nuevo auto de Fórmula 1 Cadillac, y pues mucha suerte a nuestro compatriota, ¿no?
Y además probando un nuevo reglamento, probando la aerodinámica de los, pues eso es importante, ¿no? La aerodinámica es todos nuevos, todos desde cero. Entonces, es una ventaja para Checo Pérez.
¿Me hablar algo más, mi querido Justo? Jesús.
No, que te vaya muy bien.
Me quedé.
¿No tienes que platicar de Madrid?
Perdón, me
quedé. Ya no platicamos de Madrid, tenemos toda la semana y mucho que platicar, sobre todo aquí en el pabellón. Muchas cosas muy buenas, sin duda, pero también otras que dices, no puede ser. O sea, como ya lo decía en algunas intervenciones, tanto con el programa de los compañeros en la mañana, en Al Cabo Noticias, transmitíamos a las 8:40 todos los días, 7:40 de la mañana aquí, pues mucha gente, demasiado, y era como que muy revuelto, no se podía realmente tener citas tranquilas de negocios, pues sí, porque estaban los norteños ahí un lado, los de Nuevo León, el otro lado estaban los oaxaqueños y el otro lado estaban ahí bailando los de Papantla, y bueno, pues mucha fiesta, muy bien por un lado en cuanto a la promoción, pero creo que debían haberle bajado de rayitas a todos los que fueron las 32 entidades, y creo que fue un gasto muy excesivo. Sin embargo, a los Cabos les fue bien, tanto al equipo que fue representando al municipio de Los Cabos, que estaban afuera en un lugar, pues hacía frío, pero bueno, estaba muy agradable porque había taquitos y había de todo ahí.